Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Hoy en La Regadera tenemos a un personaje polifacético, pero antes de presentar a nuestro invitado vamos a darle las gracias a Miguel Pulido, que está hoy en la realización técnica. Aquí en el micrófono, como es habitual, Isabel García, Regadera. Y ese hombre polifacético que sale en la tele, que escribe libros, que hace radio, que es guionista, que es productor, que es divulgador, que le vemos en el teatro y más cosas que seguro se me están olvidando y que irán saliendo, pues no es otro que David Botello. Bienvenido, ¿y cómo estás?
Pues bien hallado, muchísimas gracias por volver a abrirme los micrófonos a
esta es mi casa.
¿Es
efectivamente,
verdad?
Si hay algo que tienen en común todas estas cosas que tú haces, por lo menos últimamente, no siempre ha sido así, pero la mayor parte de los casos es así, es que casi todo lo que haces tiene relación con la historia. ¿Qué tiene la historia que tanto te engancha?
Pues tiene esto, que es una gran historia, que además no es ficción, que todo lo que cuento y todo lo que cuenta la historia, pues ha pasado más o menos en realidad.
¿Pero es cierto que una abuela tuya tuvo algo que ver con este interés tuyo por la historia?
Claro, yo cuando era muy pequeñito tenía una abuela que era la abuela que todos hemos tenido, la que te cuenta los cuentos y demás. Y yo tenía una relación muy especial con ella porque era el que más se parecía a su marido, el que más se parecía a su padre, ¿no? Entonces tenía muy...
Eras el nieto mimado.
Era el nieto mimado. Yo me consideraba así, por lo menos, ¿no?
O sea, te hacía sentir así, pues eso
claro,
es lo mejor.
Supongo que lo hacía con todos los nietos que tenía, pero yo me sentía muy especial con ella. Y ella nos contaba muchas historias. Nos contaba los cuentos y demás. Y un buen día yo descubrí que muchas de las historias que nos contaba mi abuela habían ocurrido de verdad. Y esas son las que empezaron a interesarme desde que era muy jovencito y desde que empecé a leer historia. Y ahí me di cuenta de que, fíjate, que al final mi abuela había plantado una semilla que con el paso de los años pues se acabó convirtiendo en una verdadera vocación y en una profesión al final, que es la de
divulgación. Y es un poco lo que haces, lo que hacía tu abuela contigo, y
sí.
Es contarle a los espectadores, a los oyentes y a los lectores esos cuentos que son realidad, que son parte de nuestra historia.
Efectivamente, al final, como te decía, la gran diferencia entre un cuento y una historia de la historia es que a lo mejor la historia de la historia es un cuento también, ¿no? Pero los personajes son reales. Entonces eso te da una perspectiva de las cosas que han pasado en tu país o en el mundo y una forma de interpretar la realidad y la vida cotidiana y la situación en la que vivimos, pues que me parece que es por lo menos tan interesante como la ficción, ¿no? Hay gente que dice que la ficción es mejor porque te ayuda a crear unos universos paralelos y fomenta la imaginación. Pero estamos aquí donde estamos porque una serie de señores que vinieron antes que nosotros nos trajeron hasta aquí, ¿no? Entonces, al final, contar sus historias siempre es también una forma de entender qué hacemos aquí y de homenajear a los que estuvieron antes que nosotros.
David Botello, yo me imagino que todo el mundo más o menos te pone cara por la televisión, ahora también por el teatro, pero por si alguien no se hace a la idea, pues si yo digo que el título del último libro que has publicado hasta la fecha es No me toques los Borbones, pues ya también se hacen una idea de cómo cuentas tú la historia, porque la historia no tiene por qué ser un rollo.
Bueno, es que la historia es muy divertida, de hecho, ¿no? Primero es muy interesante porque son grandes relatos, ¿no? Y son relatos, eso, como decía antes, ¿no? De gente pues que ha pasado antes que nosotros y suele ser gente que da nombre a las calles principales por las que paseamos.
Eso está muy bien, eso es muy bonito, cuando
claro.
Pasas por una calle y sabes realmente
y
por
sabes
qué tiene ese nombre.
Claro.
Yo ya soy tan mayor que debo decirte que en la zona donde yo vivo ya hay un par de calles de personajes recientes que sé perfectamente por qué les han puesto el nombre, pero eso es sintomático de lo mayor que soy.
También, de que ya...
Eso es historia presente. Ya.
Claro, ya empezamos a formar parte de la historia.
De la historia también.
Nosotros,
también.
¿No?
Sí,
claro,
sí, sí. Oye, David, pero antes de entrar de lleno, no me toques los Borbones, este libro o en lo que estás haciendo en este momento en el teatro, ¿qué te parece si vamos a tu selección musical?
Vamos a ver.
Vamos a empezar por Bob Dylan. Este personaje también ya ha hecho historia. Ya
ha
es
hecho historia.
Es historia. Suena pasado, no, es pasado y es presente, pero ya es parte de la historia.
Yo siempre aposté por su Nobel se lo dieron, que yo aluciné, porque pensé, pues mira, me han hecho caso, ¿no? Bueno, nunca hice campaña.
Tú rezabas ahí.
Yo nunca hice campaña, pero pensé...
Ponías velitas.
Si alguien se merece el Nobel de Literatura, es Bob Dylan, ¿no? Y otro gran olvidado, y encima ahora mismo denostado por la situación presente en la que vivimos, pues sería Woody Allen, que es uno de los grandes influenciadores. Este sí es un influencer, ¿no? Bob Dylan en la poesía y en la música que seguimos escuchando a día de hoy, y Woody Allen en la forma de contar historias a través del cine.
Pues vamos con Bob Dylan... Y luego seguimos charlando con David Botello. David Botello. David Botello, periodista, divulgador, cómico. ¿Te gusta esa etiqueta?
Mira, es una cosa que yo... A ver, los cómicos...
¿O prefieres ser divulgador cómicos en clave de comedia?
Claro, es que es lo que te iba a decir. Cuando yo era más joven, que empezaba a hacer mi incursión en el mundo del guión, pues todo el mundo decía, no, que estamos haciendo un programa de comedia. Y yo decía, bueno, entonces yo no, porque yo no sirvo para la comedia. Entonces, poco a poco, pues he ido encontrando ahí una fórmula que a la gente le parece muy divertida. Con lo cual, claro, ¿soy cómico? Pues es que como durante tanto tiempo decía que no servía para la comedia, me cuesta encajar en ese esquema, digamos.
Pero tú estudiaste interpretación, te formaste en el terreno de la interpretación y parecía que ibas a ir orientado por ahí.
Cuando tenía 14 años empecé ya a trabajar, bueno, a participar en una compañía profesional, no, semiprofesional, aficionada, semiaficionada, que hacíamos nuestros bolos y demás con gente mayor. Yo me sentía muy importante porque era muy pequeñito, estaba ahí codeándome con gente muchísimo mayor que yo. Y luego empecé a estudiar, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar interpretación en el laboratorio de Leighton, yo, en paralelo, estaba estudiando comunicación audiovisual, lo que hoy se llama comunicación, entonces se llamaba imagen y sonido.
O sea, que era de la rama...
De periodismo, digamos,
de imagen y sonido.
La rama de imagen y sonido. Entonces, claro, hubo un momento que la vida me obligó a elegir un camino, ¿no? Y el camino se cruzó conmigo, o me crucé en ese camino, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que yo descubrí la televisión por dentro y que fue una experiencia, bueno, pues fue muy... cambió mi vida radicalmente, ¿no? Yo quería hacer cine, yo había hecho un corto en Super 8 con compañeros del laboratorio que hoy tienen grandes nombres, Roberto Enríquez, Javier Albalá, Sonia Almarcha, ¿no? Toda esta gente eran compañeros míos, hicimos un corto en Super 8, el año 92 también, antes de ir a Barcelona. Lo mandamos a revelar, que en esa época ya no se podía revelar en Madrid, y entonces lo tuvimos que mandar a Alemania, y por el camino se perdieron las cintas, con lo cual nunca pude ver todo ese trabajo que habíamos hecho, ¿no? Que yo creo que hubiese quedado un corto que hoy por lo menos tendría su valor, aunque fuese primero sentimental para todos los que lo hicimos, y segundo, pues ver cómo era toda esta gente que luego ha triunfado en el mundo de la interpretación, tan jovencitos, ¿no? Pero se perdió. Y coincidió con que me fui a Barcelona, que yo vi aquel despliegue de medios.
O sea, estuviste
que había
trabajando en la cobertura de los Juegos Olímpicos.
Sí, yo estuve como una especie de becario, que era oficial de información, se llamaba, en el Centro Internacional de Radio y Televisión de Barcelona, con lo cual la experiencia ahí en Barcelona pues fue, pues te puedes imaginar, ¿no? Venimos de un año olímpico que yo no sé cómo se vive fuera de los que lo hemos vivido desde dentro, pero es verdad que me parece muy intenso.
Una experiencia sin duda inolvidable para ti.
Inolvidable, y eso cambió ya mi vida radicalmente.
Oye, y un punto de partida en televisión, que porque luego has estado en los programas más importantes, más emblemáticos o de mayor audiencia.
No en todos, pero he tenido la suerte de
pasar por
muchos.
Estuviste, por ejemplo, con Pepe Navarro en Esta Noche Cruzamos el Mississippi, en Gran Hermano, en Aquí Hay Tomate.
Sí. Claro, esos son mis tres grandes logros en cuanto a audiencia, ¿no? Luego, mira, se acaba de morir Julián Muñoz, otro pelotazo.
Bueno,
que
es
hubo,
que escribiste un libro, además, sobre Isabel Pantoja.
Pero ese libro era heredero, digamos.
¿Con Isabel Rábago era ese?
Sí, era un libro que escribimos Isabel Rábago y yo a raíz de unos documentales que hicimos para Telecinco, que en una época en la que ya las audiencias tampoco son como ahora, pero no eran lo que fueron en Gran Hermano, pues hicimos 45 y 50% de audiencia. O sea, que eran audiencias muy, muy exageradas para las audiencias que se manejaban entonces, ¿no?
Yo creo que la televisión ha cambiado bastante, ¿no? Estamos hablando de una tele de los años 90 y de cómo, pues eso, había programas que es que esas audiencias a día de hoy, con la gran diversificación que hay, serían imposibles de conseguir por muy bien que funcionara un programa.
Bueno, Gran Hermano fue en el 2000-2001, si no recuerdo, y esto que te hablo ya fue en el 2007, más o menos. O sea, que era todavía eran audiencias. A ver, entonces se decía que a partir de un 18 era un éxito, ¿no? Yo creo que un éxito es a partir de un 12, más o menos, un 14. Ya, si tienes un 14% de audiencia, ya puedes decir que has triunfado, ¿no? Cada vez hay más cada vez hay más oferta de televisión, cada vez hay más plataformas, cada vez hay más formas de entretenerte de una forma audiovisual al margen de la televisión y el cine, con lo cual, bueno, pues es normal que la audiencia se vaya fragmentando cada vez más, ¿no? La parte buena es lo que te decía, ¿no? Que yo he participado en programas que al final pues han ido funcionando.
Eres
bien.
Eres historia,
¿no?,
de la televisión.
Soy historia de la tele, es verdad, pero más historia, vamos, no, casi en sentido literal.
Pero te voy
literal,
a decir una,
¿no?,
cosa. Hemos citado programas emblemáticos, pero sin duda para mí lo más bonito, lo más cercano y, bueno, pues lo que más me gusta, y además yo creo que para ti seguramente también, porque son tus proyectos más personales, es tu paso por esta casa, claro, por Telemadrid, también por Onda Madrid, con El Punto Sobre la Historia, y Esto Es Otra Historia. Claro. Los famosos chicos de las bicis, Lorenzo y tú, y después con una compañera, con Carmen, que también es otra gran divulgadora, que ha tenido un éxito maravilloso con La Primera Mestiza, un novelón.
Novelón, vamos,
sí,
es espectacular.
Sí. O sea, que has tenido siempre también grandes compañeros de viaje, ¿eh?
Es que si no tienes buenos compañeros es muy difícil hacer carrera. Entonces, al final, siempre he tenido la suerte de estar en sitios pues como que han funcionado bien, aprender muchísimo de la televisión, muchísimo, y luego pues la suerte de poder haber puesto en marcha un proyecto muy personal que salió bien, ¿no?, y que, bueno, pues que casi diez años después se sigue repitiendo en esta cadena. O sea, que yo estoy encantado.
No, es que Telemadrid sin vosotros no sería Telemadrid.
Claro.
Bueno, has citado, cuando hemos escuchado a Bob Dylan, has citado a Woody Allen. Entonces, en tu selección musical, pues el siguiente es Woody Allen.
Claro.
Thank you.
David Botello, No me toques los Borbones es el título de un libro que tenemos aquí sobre la mesa. Y es que, oye, los Borbones dan mucho juego, ¿no?
Dan mucho juego. Es que tenemos una historia muy divertida con unos reyes muy desconocidos, a pesar de lo que pensamos todos, que los conocemos fenomenal. Pero hay muchas cosas que se han contado, lógicamente, antes que yo, pero que están en otro tipo de libros, a lo mejor menos divulgativos, y luego que la gente ha tendido a olvidarse de nuestra historia. Entonces, bueno, pues de vez en cuando conviene que alguien recuerde que tenemos una historia muy divertida con personajes entrañables a los que se les coge cariño, a pesar de lo desastre que han sido, y bueno, pues que han regido los destinos de España durante 300 años.
Ahí es, bueno, vamos, 300 años, una barbaridad. Yo lo que estaba pensando es si esto no tiene algo que ver también con la televisión, con programas que tú has hecho.
También.
Es que estaba pensando en el Aquí hay tomate, porque al final aquí hay salseo.
Claro.
Hay curiosidades, hay anécdotas, hay...
Claro, el punto sobre la historia es el tomate de la historia. El tomate, que era un programa muy ágil, muy dinámico, con piezas muy cortas que te llevaban de un sitio a otro, de una historia a la siguiente, de una forma muy rápida, ¿no? Con puntos que te mantenían el interés y demás, ¿no? Y entonces, ya estando en el tomate, yo a mis compañeros les decía, hay que hacer el tomate de la historia. Hay que hacer el tomate de
la historia. Tú ya estabas.
Sí, yo ya estaba.
Ya tenías la cabeza puesta en el tomate de la historia.
Porque la historia es muy divertida y tiene, pues, este tipo de historias, ¿no?
A ver, David, no todo es divertido, porque también hay guerras, hay conspiraciones, hay crímenes.
Claro, hombre. Pero eso tiene una parte amarilla, si me permite, ¿no?
Depende de cómo lo cuentes, claro, también, ¿no?
Pero que tiene una... A ver, que al final tiene mucho interés porque las guerras, por ejemplo, casi todas las guerras que hemos pasado en este país ha sido por algún capricho personal de algún rey o algún... No sé, pues se me ocurre todas las guerras europeas en las que nos metió Isabel de Farnesio, ¿no? Que era, en una época, era la mujer de Felipe V, la segunda esposa de Felipe V. En una época en la que parecía que la guerra de sucesión y que el Tratado de Utrecht nos permitía por fin dar la espalda a Europa y centrarnos en América y en administrar bien aquellos territorios que teníamos, ¿no? Pues esta mujer se casó y, como vio que el marido estaba como una regadera, igual que este programa, ¿no? Pues acabó enfocando toda la política internacional española en conseguir tronos para sus hijos en Europa. Entonces, claro, España se metió en un montón de guerras en Europa por el capricho de una señora que quería colocar a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, al final muchas de estas guerras surgen por esta vida privada de los reyes, que es lo que hace interesante entender por qué nos metimos ahí, ¿no?
Pues ya que has citado a Felipe V, primer Borbón que reina en España, el Animoso.
El Animoso, fíjate. Es que ha pasado a la historia como el Animoso porque tenía serios problemas mentales, ¿no? Y él estaba todo el rato, sin querer, de alguna forma, buscaba alguna actividad que le calmase una cosa que tenía en la cabeza que se llama la melancolía, ¿no? Que era hoy lo llamaríamos depresión o algo parecido. Entonces, la primera gran terapia es tener relaciones con su mujer, o sea, que esto le tranquilizaba mucho, pero luego estalla la guerra de sucesión y entonces él se va para Italia y en Italia descubre una terapia maravillosa que le libra de la melancolía, que era este tipo de batallas, ¿no? Y la sangre, ¿no? Le encantaba la sangre. Cuando veía sangre se venía arriba, ¿no? Y entonces esto, pues, le vino muy bien y hacía que atacase a los enemigos a caballo con los brazos abiertos y con los cerrados, ¿no? Y entonces en una carga, pues una bala de cañón le hace una herida en la cara y encima pues revienta al oficial que cabalga a su lado, y esto, lejos de provocarle algún tipo de situación complicada o de ¡ay, por Dios, qué le ha pasado a este hombre! Pues todo lo contrario, ¿no? Le hacía sentirse vivo, ¿no? Y entonces esto hacía que cargase más valerosamente contra los enemigos porque... esta melancolía se convirtió en una especie de trastorno bipolar, ¿no? Entonces, cuando se venía arriba, pues atacaba al enemigo, y esto hacía que sus hombres, pues viendo cómo atacaba, pues que le llamasen el Animoso, ¿no? El Animoso es una forma, con ese ánimo que tenía, de atacar y de arremeter contra los rivales, ¿no? Contra los enemigos.
¿Y cómo es eso de que se creía una rana?
Pues con el tiempo esta pequeña enfermedad mental que tenía se fue
menos mal que era pequeña.
Claro, se fue agravando. Al principio sí, porque era una depresión maltratada, luego este trastorno bipolar y luego ya se le fue complicando.
Bueno, a lo mejor padecía alguna enfermedad más grave o algo así, solo que en aquella época pues el diagnóstico no...
Que no se conocían y además maltratadas estas enfermedades y sobre todo rodeado de gente que lo que quería era abusar del poder que tenía el rey para sacar tajada, pues hizo que se fuese agravando hasta el punto que hubo un momento que él estaba convencido de que un sabio encantador lo quería hechizar y no se sabe si fue uno de estos hechizos o qué, pero el caso es que se acabó levantando una mañana diciendo que era una rana y se puso a
la patas, inversa, eso de que las princesas besaban a la rana y se convertía en príncipe, pues esto es el fenómeno inverso, el rey que se convertía según él en rana.
En una rana, pero esto es maravilloso porque además literalmente él fue un príncipe azul rubito, guapetón, angelical, que vino a sustituir a Carlos II, que el pobrecito mío era un engendro genético. Y entonces, claro, este príncipe azul se acabó convirtiendo en un rey rana, lo cual es maravilloso porque explica muy bien cómo funcionan a veces las cosas en la historia de España, que siempre es como un cuento, pero al revés.
Y para ti Felipe V es quizá uno de los personajes que más te atraen, que más juego te dan.
Bueno, es que Felipe V tiene una cosa maravillosa y es que tiene un paralelismo delicioso con Don Quijote. Pasa por las mismas fases, ¿no? Él también estaba obsesionado con este sabio encantador que le quería hechizar. También hubo una época que pensaba que el sol lo atacaba y que le quería cortar la cabeza, ¿no? Y de hecho llegó un día paseando con su caballo diciendo que el sol le había cortado la cabeza. Entonces, para evitar el sol, empezó a dormir de noche. Y entonces... Empezó a vivir de noche y a dormir de día. O sea, que hizo como los vampiros o como Don Quijote. Entonces se le pasaban las noches de turbio en turbio y los días de claro en claro. Y entonces del mucho temer, porque lo hacía porque tenía miedo, no porque leía como Don Quijote, y del poco dormir se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio.
Bueno, pero yo te preguntaba también si era uno de tus personajes favoritos o si te daba un juego especial porque quería enlazarlo con el teatro Felipe V, el rey que nos salió rana. ¿Cuántas temporadas llevas tú ya con esto? Porque vas a acabar siendo como otro rey.
Pues casi sí.
El rey León. Que es el rey de la Gran Vía. Pues tú, cuéntanos con Felipe V, el rey que nos salió rana, cuántas temporadas llevas y estás girando fuera de Madrid, pues que lo he visto.
Sí, sí. Pues mira, precisamente, ya hay semanas en las que hago más funciones fuera de Madrid que en Madrid. Lo cual está muy bien, pero por otra parte es una paliza monumental, ¿no? Porque además tengo que seguir con mi trabajo de divulgación y demás, ¿no? Pero estoy encantado. Entonces, pues he estado en Zaragoza, he estado en El Escorial, he estado en Valladolid, o voy a estar. Bueno, que he estado
en Madrid, recuérdanos.
Y aquí en Madrid llevo dos temporadas, la primera fue en el Luchana y ahora estoy en el Teatro Lara y llevo ya más de un año y medio, casi dos años llevo ya haciendo este monólogo.
Fíjate.
Ahora estoy los domingos, pero bueno, vamos a ir cambiando franjas para buscar alguna franja que se ajuste mejor al público que nos espera, pero vamos, que sigue funcionando muy bien, que llenamos casi todos los domingos y que ahí estamos. En verano estuve los jueves y fue muy bien también, ahí colgamos el cartel de no hay entrada los tres días que estuve, o sea que bueno, que no me puedo quejar, la verdad.
Pues Felipe V, el rey que nos salió rana, David Botello.
En el Teatro Lara.
Algo que funciona cualquier día de la semana.
¿Sí?
Vamos con música, con Loquillo, Cadillac Solitario, ¿por qué has elegido este tema?
Pues porque cuando yo era muy joven tenía un grupo de música que
últimamente, también has sido músico.
Sí, últimamente me lo preguntan mucho y entonces me hace gracia porque...
¿Qué rol tenías en el grupo?
Cantaba mal, pero cantaba. Y entonces hacíamos una versión de Cadillac Solitario. Y cuando Loquillo sacó esta canción, esta versión, que es un directo, pues me llamó algún amigo para decir, te estoy oyendo en la radio, de que no soy yo, que es Loquillo. Dice, venga, hombre, que sí, que eres tú, que no soy yo.
Oye, pues entonces no lo harías tan mal cuando...
Claro.
¿Te confundían con el propio Loquillo?
Bueno, eso, o me decían, Loquillo te ha plagiado. Digo, que no, que soy yo el que hace las versiones de Loquillo. Pero, entonces era muy divertido.
Pues
bueno,
recordando
eso,
también esa etapa tuya de músico.
Sí.
Has dejado y probablemente
Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
David Botello, pues ¿qué te parece si seguimos después de este pequeño paréntesis musical hablando de reyes?
Ahora que venimos de LEA, pues seguimos hablando de reyes.
Carlos III, el esclavista, montó una casa de negros.
Montó una casa de negros. Esta historia es maravillosa y es muy desconocida también, fíjate. Carlos III era el mayor esclavista del momento. Tenía más esclavos que nadie en el mundo. Entre otras cosas, hay quien dice que todas las grandes reformas que se hicieron en Madrid las hizo con sus esclavos, aunque eso no está muy claro si fueron ellos o fueron los que construyeron la carretera que cruzaba Somosierra, ¿no? Que también era muy duro, ¿no? Luego, aparte, tenía por todo el mundo. Y entonces él no se sabe si es que se sentía culpable o qué, pero él pensaba que aplicando los principios de la Ilustración a esta clase de herramientas parlantes, que es como se llamaba entonces a los negros, ¿no? A los esclavos, pues que si aplicaba los principios de la Ilustración a esta gente, que los convertirías en gente de provecho, ¿no? Entonces él eligió a cuatro, que no se sabe si eran los más inteligentes o cómo los eligió, pero los estuvo cultivando durante mucho tiempo y dos de ellos deberían haber pasado nuestra historia. Uno de ellos es José Carlos de Borbón, que tiene obra en el Museo del Prado, y a día de hoy en el Museo del Prado ni en la web se dice que fue un esclavo de Carlos III. Si se dice que fue negro y si se dice que vino con Carlos III desde Nápoles, y no se habla de la Casa de Negros y no se dice en ningún momento que fuese un esclavo, y que tiene 10 obras en la colección permanente del Museo del Prado, ¿no? Con lo cual es un señor importante en la historia de nuestra cultura, ¿no? Y luego tenía otro que era el arquitecto real, que era un arquitecto muy famoso en su momento, que hizo la fábrica de la China, que es una fábrica en el Retiro, que era la fábrica de porcelana del Retiro, que luego dinamitaron, primero los franceses la destrozaron y luego la dinamitaron los ingleses, porque la porcelana que salía de ahí era mucho mejor que la francesa y que la inglesa, con lo cual no les interesaba la competencia y durante la guerra de independencia la acabaron con ella, ¿no? Pues esta fábrica la levantó este otro esclavo de Carlos III, ¿no? Y entonces el problema que tenían los dos y el resto de sus hermanos, ¿no? Es que como no cobraban porque eran esclavos, pues no podían pagar las obras que hacían, ¿no? El pintor vivió mal, pero pagar al final el lienzo y el óleo, pues es más barato que pagar los ladrillos de una fábrica como esta, ¿no? Y entonces los dos trampeaban, pero el que más trampeó fue el arquitecto. Y trampeó tanto que acabó oyéndolo Carlos III y entonces, bueno, pues le retiró la poca pensión que tenía, ya le quitó todas las obras que tenía, y es cuando entra Sabatini con fuerza en la historia de Madrid, ¿no? Entonces fíjate que si no hubiese sido Sabatini, habría sido Esteban Carlos de Borbón, que eran cuatro, ya no me acuerdo quién era quién, pero bueno, que era el arquitecto de la Casa de Negros de Carlos III. Entonces es muy curioso que teniendo estos personajes en la corte no hayamos oído hablar nunca de ellos.
¿Y tú dónde encuentras, digamos, la hebra para empezar a tirar de estas historias? He visto que No me toques los Borbones tienes no sé cuántas páginas de agradecimientos, y son agradecimientos literarios porque hay muchísima bibliografía, lo que pone de manifiesto lo bien documentado que está este libro, porque es lo que decíamos antes, ¿no? El sentido del humor no le resta ni muchísimo menos rigor. Pero es eso, para encontrar según qué historias.
Pues es que desde conversaciones de café, encuentros casuales, gente que me conoce por el programa, que se pone en contacto conmigo, que me cuenta historias que son maravillosas.
¿Tú vas corriendo a dónde? ¿A la biblioteca? ¿A dónde hace falta?
A la biblioteca.
A buscar.
Internet es una gran fuente de información, más allá de la Wikipedia, que como primera fuente está bien, pero hay que profundizar mucho.
Y hay que contrastar.
Hay que contrastar, pero hay muchas tesis doctorales que están publicadas, hay muchos artículos científicos de historia que están publicados en Internet. Entonces, bueno, pues de ahí me he alimentado mucho y he encontrado cosas maravillosas, y luego muchos libros. Al final los libros son...
Eres un ratón de biblioteca.
Me ha gustado mucho leer siempre me ha gustado leer. Entonces, claro, es que al final, pues ahora estaba esperando para venir al programa y estaba leyéndome un libro sobre la Primera República, ¿no? O sea, que es que al final estoy siempre leyendo historia porque es lo que me interesa.
¿Y te sigue sorprendiendo la historia? Quiero decir, ¿sigues descubriendo historias dentro de la historia que desconocías?
Siempre.
Es un pozo sin fondo.
Es un pozo sin fondo porque... Claro, cuando haces historia general, pues yo tengo que saber un poco de todo, ¿no? Y un poco de toda la historia. Tengo muchísimas lagunas, pero bueno. Pero si ya vas profundizando en libros concretos o en aspectos concretos, o coges un libro y de una época concreta, pues claro, es que ahí alucina.
Y que de la historia seguro que se pueden sacar muchas intrahistorias, ¿no?
Claro.
Porque efectivamente es tan complejo todo que, claro, que bueno, pues conocemos una historia, digamos, casi lineal. Pero si te metes en determinados, pues como el ejemplo que nos estás poniendo de Carlos III, en su propio entorno, de ahí, pues seguro que pueden salir muchísimas más historias.
Claro, es que, a ver, si la diferencia entre un divulgador y un historiador es que los historiadores se centran en un momento concreto de la historia y empiezan a investigar y investigar y investigar. Y se pasan 30 años metidos en las bibliotecas y en los archivos, desentrañando cada documento que tenga que ver con un personaje concreto, ¿no? Y luego escriben estas tesis doctorales, estos artículos, ¿no? Que son muy académicos y que a lo mejor no están al alcance de todo el mundo, ¿no? En el sentido de que son muy arduos a veces, son muy difíciles de leer muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los divulgadores? Pues buceamos. En vez de bucear en los archivos, buceamos en sus documentos y ahí es donde encuentra las historias más apasionantes que luego podemos compartir con nuestros divulgados, ¿no? Con nuestros oyentes, con nuestros lectores. Que eso es también una parte muy importante de la historia, ¿no? Que por un lado la investigación y por otro lado pues que la gente sepa por dónde van los tiros de la investigación ahora, ¿no? Y cómo va la historiografía y qué se sabe y qué no se sabe, qué se sabe que es mentira porque ya está más que documentado, pero se sigue contando que es como cosas ciertas, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de...
¿Nos pones algún ejemplo de algún caso de estos que ya se haya contrastado debidamente que no era cierto y que, bueno, pues que ha pasado así a la historia?
Sí,
si recuerdas.
A mí me gusta mucho el personaje de Godoy, por ejemplo. Tú preguntas a cualquiera que sepa algo de historia y todo el mundo te dice, Godoy era un chulo que estaba ahí liado con la reina y por culpa de esto pues el rey Carlos IV no se enteraba de nada porque estaba ahí cazando y esto, entonces esto le dieron todos los privilegios a él para que hiciese lo que le diese la gana con el Estado y con el gobierno, ¿no? Pues esto se sabe que es mentira. Para empezar, Godoy llega porque es el único que cumple rigurosamente las órdenes que le dan los reyes. Es decir, los reyes mandan y Godoy obedecía. Y había veces que estaba de acuerdo con ellos y había veces que no estaba de acuerdo con ellos. Y luego, no es que esté documentado que no haya sido amante de la reina, pero es que no hay ninguna constancia de que lo haya sido. Y
fíjate,
sin embargo,
lo que son los rumores.
Fíjate, claro.
Y luego pasan a la historia y se convierten en verdad.
Pero fíjate cómo pasan a la historia, que es lo más interesante. Fernando VII, el deseado, se convierte en el deseado porque él ya monta toda una campaña de propaganda contra sus padres y contra Godoy. Godoy era príncipe de la paz y entonces Fernando VII estaba convencido de que Godoy le iba a quitar el trono de España a él, que era el legítimo hijo de los reyes, ¿no? Y entonces empieza a obsesionar con Godoy y le monta una campaña de propaganda que está muy orquestada y está bastante documentada cómo se orquestó esa campaña, y entonces acaba dando un golpe de estado contra su padre para quitarse al padre, a la madre y a Godoy de un tirón, que pasó a la historia como el motín de Aranjuez.
Eso, te iba a preguntar esta rumorología, ¿no? También sobre el 2 de mayo, los levantamientos,
claro.
Ahí...
Claro, pero vamos con el motín de Aranjuez, si te parece. Entonces, en ese momento, Fernando VII se convierte en rey de España. Y a partir de ahí, ¿quién escribe la historia del reinado de Carlos IV? La escribe Fernando VII, que es el que ha montado toda esta campaña para decir que él es el deseado porque su padre es un desastre, porque su madre es una casquivana y porque Godoy es el amante de la reina, ¿no? Y hace lo que le da la gana. Sin esta campaña, Fernando VII nunca habría sido el deseado. Y una vez que es el rey, reescribe otra vez toda la historia del reinado de Carlos IV para confirmar lo que él decía, ¿no? Para que nadie sospeche que lo que él está contando es mentira. Con lo cual, esa mentira que él pone en marcha se refuerza porque el propio rey reescribe la historia del reinado de su padre. Y por eso hoy seguimos pensando que Godoy era el amante de la reina y se sigue contando una y otra vez y se sigue preguntando en programas de televisión, ¿quién era el amante de la reina María Luisa? Godoy, correcto. Bueno, pues hoy sabemos que eso no es así.
¿Y de ese rumor te decía de que podía estar detrás de los levantamientos del 2 de mayo?
Bueno, es que el 2 de mayo es muy interesante porque pasan muchas cosas y pasan todas a la vez. El 2 de mayo ocurre cuando la famosa traición de Bayona, cuando Carlos IV y Fernando VII están en Bayona encerrados por Napoleón negociando la venta del trono de España, ¿no? Cuando al final venden el trono de España por un puñado de dólares, ¿no? Como dice la película. Entonces, cuando están negociando, es cuando llega la noticia del 2 de mayo. Y lo que se sabe es que el 1 de mayo de madrugada hubo un... estaba el Consejo de Castilla, ¿no?, que era un poco el órgano de administración del reino cuando no estaba... Había una especie de consejo de regencia mientras que el rey estaba fuera. Bueno, había una institución que tenía reuniones que eran públicas. Se sabe que esa noche se quedan y no hay actas de esa reunión, y se sabe que de esa reunión empiezan a salir personajes del entorno del rey, ¿no?, de Fernando VII. Y se sabe que estos personajes, o que algunos de estos personajes, tienen un papel importante en el levantamiento del 2 de mayo, ¿no? Entonces, claro, al final hay quien dice, bueno, pues a lo mejor es que todo esto ya estaba preparado, porque el motín...
Pero esto, en cambio, no está muy documentado, por lo que dices. No hay actas de esa reunión.
Claro, de esta reunión...
Esto sí que entraría dentro del terreno del rumor, aunque pueda tener visos de verdad.
Claro, es que al final la gran diferencia entre la ciencia y las humanidades es que la ciencia es absoluta. O sea, 2 + 2 siempre son 4. ¿No?
Bueno.
Bueno, 2 + 2 son
4.
Que
la ciencia también tiene sus recovecos.
Claro, tendrá sus recovecos, pero hay una base que es rigurosamente...
Que yo, desde que se habla de física cuántica, claro, ya hay cosas que...
Claro, que luego esto hay cosas que se escapan de nuestra imaginación, ¿no? Pero hay gente que la entiende y que dice que sí,
o
que esto
aquello
funciona.
Del tiempo relativo, en, claro, fin. Bueno, no vamos a meternos,
no
en
vamos
ciencia,
a meternos en
pero
esto,
las humanidades,
pero
efectivamente...
Las humanidades lo que tienen que fomentar es el pensamiento crítico, que es otra forma de interpretar la realidad que no necesariamente tiene que ver con la ciencia, ¿no? O con la poesía, ¿no? O sea, tú ves una puesta de sol y un científico te dirá que el sol es una masa de gas que está quemándose por dentro y más, y tendrá razón, pero un poeta te ensalzará la belleza del sol. Los dos tienen razón. ¿Es hermoso ese paisaje o no lo es? Pues lo
madre
es, ¿no?
Mía, qué símil, qué metáfora me está haciendo para explicarme lo del rumor del levantamiento, de que pudiera estar Fernando VII detrás de los levantamientos del 2 de mayo, en comparación con lo que hemos dicho,
claro,
¿no? De haber pasado a la historia Godoy como el amante de la reina y al mismo tiempo como el que supuestamente era el que manejaba los hilos, cuando era la inversa.
Claro, pues a eso voy, ¿no? Que al final, cuando... ¿Qué tienen las humanidades? Que tú tienes un documento y lo tienes que interpretar, porque el documento puede ser falso. O puede ser que el que lo ha escrito haya mentido descaradamente.
Y que a lo largo de la historia se pueden hacer diferentes interpretaciones.
Claro. Entonces, al final, lo que tiene que hacer un buen historiador o un buen humanista es interpretar esa realidad que le rodea, ¿no? Entonces, dentro de esa interpretación, lógicamente, pues habrá cosas que sean como se cuentan o no. Entonces, una de estas interpretaciones es la de la participación activa de Fernando VII en el 2 de mayo, ¿no? No se va a poder documentar nunca, no se va a poder documentar. Lo que sí que parece que se sabe, que de esto habría que profundizar mucho todavía y posiblemente haya que generar más investigaciones al respecto, es que el 2 de mayo no es lo que precipita la guerra de independencia. O sea, que no es por el 2 de mayo, sino por el momento en que empiezan a llegar las noticias de que Fernando VII ha vendido la corona. Que aquí se cuenta que Fernando VII está secuestrado por Napoleón. En el momento en que llegan esas noticias es cuando ya sí que se monta lo mismo que se había previsto para el motín de Aranjuez. Es decir, que en todos los lugares en España hubiese ciertas juntas revolucionarias que diesen la cara por Fernando VII, ¿no? Y eso sí que ocurrió después del 2 de mayo. Pero... ¿fue el 2 de mayo el que detona todo esto? ¿O fue precisamente la noticia de que Napoleón había secuestrado a Fernando VII? Pues tampoco lo sabremos nunca, posiblemente, pero ahí están los investigadores, los historiadores, que tendrán que profundizar en esta página de la historia de España y al final pues nos dirán, pues efectivamente, el 2 de mayo fue muy importante, pero no fue el detonante de la guerra. El detonante de la guerra fue esta carta que llegó y que comunicaba que Fernando VII estaba en manos de Napoleón, y ahí es cuando se puso en marcha todo este proceso revolucionario posterior. Y esto es lo interesante de la historia al final, ¿no?
Bueno,
que
ya te todavía... veo, tienes un entusiasmo que es contagioso. Claro, te brillan los ojos contando todo esto. Y con
y eso
la
que
música...
es, esto que es la parte sesuda de la historia.
Sí,
¿no?
Sí, claro. No, que te iba a decir que si con la música disfrutas tanto.
También, también.
¿Y con los Ronaldos?
Bueno, es que los Ronaldos es una historia muy larga, ¿no?
Venga,
es
que... pues cuéntala brevemente, bueno, que tenemos mucho tiempo de programa, pero bueno, tenemos tantas historias.
Es que yo siempre he sido súper fan de los Ronaldos. Yo, el único grupo del que he sido groupie ha sido los Ronaldos, en una época que yo me iba a cualquier sitio y me enteraba que tocaban, ¿no? Y luego, pues tengo una relación con Coque Maya de distancia, ¿no? Siempre, porque ha estado siempre en la órbita de gente que conozco, o sea, lo conoce la mitad, mucha gente que conozco lo conoce, pero yo no lo conozco todavía. Entonces es como que yo siempre aprovecho para hacer lanzamientos de yo quiero conocer a Kokemayer. Bueno, o sea, soy así de friki, ¿no?
Sí, pero eso tampoco es tan complicado. Y cualquier día te lo cruzas por los pasillos de Telemadrid, Onda Madrid o cualquier televisión. Y además, fíjate, él también es actor, músico.
Eso, y fíjate que llevo 32 años ya en este oficio y esto no ha pasado. Y luego, pues él era hijo de una profesora mía de laboratorio. O sea, que es que hemos tenido... iba al colegio con gente que conozco.
Ensayaba en tablada, y le he visto, claro, yo.
Tocábamos más o menos en los mismos circuitos al principio. Y lo que sí que consiguieron los Ronaldos, que por eso también le tengo tanta admiración, es que nosotros hacíamos una música muy blandita con el grupo y a raíz de los Ronaldos yo pensé, jo, es que esto mola más, ¿no?
Y hacías también versiones.
Entonces,
de los
hacíamos
Ronaldos.
Hacíamos versiones y yo empecé a componer canciones que tenían mucho más que ver con el rollo de los Ronaldos que con el rollo que hasta ese momento estábamos haciendo. Con lo cual el grupo, o sea, los Ronaldos cambiaron un poco la música que hacíamos con el grupo que tenían.
Pues escuchamos Me gustan las cerezas.
Vamos a por ello.
La regadera en Onda Madrid.
David Botello, que nos acompaña hoy en este ratito, en este tiempo de radio, que tenemos sobre la mesa un libro que se titula No me toques los borbones y que por aquí, por la solapa interior, por la parte de atrás, pues en alguna parte habla de pues toda una serie de aventuras y desventuras y que te enterarás con este libro pues de muchas cosas como las que citas aquí, pues no sé. Como una rama segundona de... Es que no llevo las gafas, ¿sabes? Lo estoy pasando pues, fatal.
Claro, que esto era una rama segundona de los Capeto, ¿no? Es la familia de...
Salida de un castillo en ruinas de una villa, claro, francesa, después de 300 años, calentando, claro, banquillo, ha llegado a ser una dinastía molona y poderosa.
Fíjate.
Esto es un chascarrillo que pones aquí, pero luego hay más.
Claro.
¿Por qué Felipe V, criado entre orgías y lujos en Versalles, acabó siendo todo un puritano que se confesaba cada vez que se encamaba y se volvió todo loco?
Esto no sé si se puede leer en público a estas horas. Madre
bueno,
mía.
El caso es que a donde yo quería ir a parar es a lo de... Y muchas más desventuras y andanzas de otros regios personajes tocados por el dedo divino para gobernar sus destinos y acaso también los nuestros.
Claro.
Es decir, que lo que hay en este libro, que no sé cuántas páginas son, y todo lo muchísimo más que nos podrías estar contando. Y por ejemplo, ¿qué le pasó a Alfonso XII hablando de la noche y de confundirse?
Pues que la noche le confundía, claro, es que a Alfonso XII le gustaba mucho la juerga, le gustaban mucho las faldas y le gustaba mucho beber. Y entonces hay muchas anécdotas relacionadas con las tres actividades, ¿no? En una de ellas, pues es un que yo lo conocía como chiste, ¿no? Y luego pues se le atribuía
lo de la vela.
A Alfonso XII, ¿no? Lo de que llega, que se pierde llegando a palacio, y entonces un señor le dice, no se preocupe que yo le llevo. Ahí va lo otro y dice, bueno, pues aquí está su hogar, Alfonso XII, rey de España, cuando quiera tiene aquí su casa, ¿no? Y el otro dice, pues muy bien, yo soy el Papa Santo de Roma, cuando quiere me encuentra en el Vaticano, ¿no?
Pues es bueno, no me lo sabía. Buena,
sí. Y luego, pues que quemó los dos, ¿cómo dice? Quemé la vela por los dos lados, ¿no?
Sí, pero porque eso lo dijo en su lecho de muerte.
Eso dicen que lo dijo en su lecho de muerte, y si no Nevero, Ventrovato, ¿no? Que dicen, porque es verdad que este señor podía haber sido el mejor rey de la historia última de España, pero se murió con 26, 27 añitos después,
pues sí que
de
le
haber,
cundió, ¿eh?
Después de haber consumido.
Pero él ya era enfermizo antes de salir
enfermizo.
Tanto.
Claro,
ya era flojucho y luego encima se dio a la fiesta.
Él arrastraba una tuberculosis desde muy pequeño y entonces no se cuidó.
Porque, a lo mejor por eso quiso vivir al límite.
Claro, dicen que tiene mucho que ver, ¿no? Luego hay estudios así de psiquiatras y demás que dicen que efectivamente que cuando los románticos se enfermaban de tuberculosis vivían la vida mucho más intensamente porque querían exprimir hasta la última gota de la vida, ¿no? Y esto le pasó también a Alfonso XII. Y él lo reconoció, pues, en su lecho de muerte, diciendo qué pena que si me hubiese cuidado un poco, pues a lo mejor habría vivido más. Y creo que habría sido muy buen rey. El poco tiempo que estuvo fue bastante buen rey, porque él entendía perfectamente todas las crisis que llevaron al exilio a su madre. Y él sin ser una educación como la que pueda tener hoy Felipe VI, pues tuvo una educación muy buena, en el sentido de que viajó mucho por Europa, conoció muy bien la monarquía de Inglaterra, la monarquía británica, el Parlamento, conoció muy bien Francia, conoció bastante bien Alemania. Entonces vino con los deberes hechos, y él sabía cuál era el papel institucional que tenía que representar el rey. Y eso hizo que le fuese muy bien, que fuese muy querido, que luego encima tuvo esta historia de amor maravillosa y esta tragedia de haberse casado con su prima hermana y que el matrimonio le durase 6 meses. O sea, que es que tiene muchas cosas como muy de rey romántico.
Tiene
un libro en sí mismo maravilloso, además. ¿Sí?
Oye, y Alfonso XIII y su interesante legado cinematográfico, por utilizar un eufemismo.
Pionero, un pionero.
Un visionario.
Él veía claramente que el futuro estaba no solo en el cine, sino en el cine porno. Y fíjate, hoy habría triunfado, ¿no? Porque parece que lo que más se consume en Internet es ese tipo de género, ¿no? Y que es lo que más se busca, ¿no? Parece ser, ¿no?
Pero oye, esto que más o menos sí se conocía o ya había trascendido a Alfonso XIII no es lo único en lo que tú indagas, porque cuentas muchas más cosas sobre él en este libro, pues su torpeza, que incluso también creía en una especie de maldición de un número. También tenía sus cositas este.
Claro, es que Alfonso XII, dicen también que en su lecho de muerte, sabiendo que su mujer está embarazada, o sea, que es que Alfonso XIII nació póstumamente, bueno, nació después de la muerte de Alfonso XII, ¿no? Después del padre, con lo cual nació ya siendo rey. Y parece ser que el padre dijo, no quiero que le pongáis Alfonso porque sería Alfonso XIII y el 13 es un número que da muy mala suerte. Pero decía Ambrosio, que sé, pues que León XIII había sido un gran papa. Bueno, pusieron varios ejemplos y dijeron, pues ala, a Alfonso XIII, ¿no? Y luego él, que de joven decía que el 13 le daba suerte, se dio cuenta, a raíz de una serie de desgracias familiares, pues que a lo mejor no le ha dado tanta suerte. Entre otras, él se casó también por amor con una mujer que arrastraba una enfermedad genética que se conocía poco entonces, que era la hemofilia, pero que se sabía lo suficiente como para entender que si se casaba con ella, sus hijos podían haber sido hemofílicos, ¿no? Y de hecho, sus hijos fueron hemofílicos, entonces ahí empieza otro de los grandes dramas de las familias reales, ¿no? Porque el matrimonio real, este matrimonio que se casa por amor, acaba pues completamente separado y con una intrahistoria pues tremenda, ¿no? Y que además protagoniza en el día de su boda uno de los peores atentados contra la monarquía de la historia de España, ¿no? Que fue el de Mateo Morral, cuando atenta contra el cortejo nupcial de los reyes, ¿no? Con lo cual el 13, pues se empieza a dar cuenta de que ese 13 no le ha venido bien, ¿no? Y encima su reinado acaba con esta especie de referéndum republicano, ¿no? Que no queda muy claro qué es, si fue o no un referéndum, pero él lo interpretó así. Dicen que tenía mucho miedo porque había sido bastante testigo de la muerte de los zares de Rusia, ¿no? de los últimos zares, y entonces que tenía como así mucho miedo de que le pasase lo mismo, y decidió pues irse del país en medio de un entusiasmo general por la República, ¿no? Pero realmente no se proclamó la República hasta que él se fue, con lo cual pues no se sabe si se hubiese proclamado o no esta Segunda República, o fue él el que precipitó la llegada, ¿no? Y luego por el camino cometió muchas torpezas. La peor torpeza, la imperdonable, fue volver a meter a los militares en política, cuando todo lo que había intentado su padre fue echarles de la política, ¿no? Y él los volvió a meter, ¿no? Y volver a meter a los militares en política, pues nos desembocó al final en la Guerra Civil, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música ahora con Kiko Veneno en un Mercedes blanco. ¿Quieres contarnos algo de este tema, de por qué lo has elegido?
Pues que Kiko Veneno es el Bob Dylan español, que tiene
otro
esta forma,
que tiene que
claro.
Un Nobel.
Claro.
Que además es, estudió historia, Kiko, me parece, ¿no? No es licenciado en historia.
Esto no lo sabía, puede
no
ser.
No lo sé, o filosofía o historia.
Pero lo que sí que tiene es una forma de cantar. Primero, canta mal, igual que Bob Dylan, igual que yo. Los tres cantamos
pero
muy
escribe,
mal. Me pongo a su nivel, ¿has
pero
visto?
Pero cómo
¿no?
escribe. ¿Cómo?
Me pongo a su nivel, ¿no? Pero claro, tiene una poesía en sus letras y una forma de tirar las palabras que le dan una fuerza que a mí me parece que, bueno, pues que es muy reivindicable, por lo menos, ¿no? A mí me gusta mucho. Y luego es que esta canción, pues le tengo mucho cariño porque me ha acompañado toda la vida y he hecho grandes momentos de mi vida han estado acompañadas por esta canción.
En un Mercedes blanco llegó a la feria del ganado, 10 duros de papel albal, y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya no le queda ni memoria. Dice que un duende se la cambió por un ratito de gloria. El suelo. Qué pena de muchacho, le dicen la gente en los bares cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Van en un barco, son tres leyes y un secreto, ni ruinas, ni ceniza, ni papel que lleve el viento. Ponme, ponme esa cinta otra vez, ponmela hasta que se arranquen los cachitos de hierro y de cromo a cantar. Qué pena de muchacho, le dicen la gente en los bares cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale.
David Botello, es que el tiempo vuela a tu lado. Son tantos temas y tantas cosas. Pero bueno, muy brevemente, ¿y qué hay de la historia de la maldición del anillo? Un anillo maldito que estuvo a punto de acabar con la dinastía de los Borbones.
Esto es un regalo envenenado que una de las amantes... Bueno, todo esto es leyenda, ¿eh? Todo esto es leyenda. El anillo existe y además el anillo está expuesto en el Museo de la Catedral de la Almudena, con lo cual se puede ver, ¿no? Entonces, ¿qué se cuenta de este anillo? Que una amante despechada de Alfonso XII, que es la Castafiori, se lo regala por su boda, ¿no? Y entonces Alfonso se lo da a Merceditas, ¿no? Entonces Merceditas se lo pone y en 6 meses se muere. Y entonces este anillo cae en manos de la abuela, ¿no? De María Cristina, ¿no? La abuela de Alfonso XII, que ha sido una de las peores regentes de la historia de España, un personaje muy siniestro. Entonces esta mujer se pone el anillo y se muere con el anillo puesto, ¿no? Y entonces este anillo cae en manos de una de las hermanas de Merceditas, ¿no? Y también se muere. Y luego cae en manos de una de las primas de Alfonso XII que estaba enamorada famosísima del hijo de Luis Napoleón y de Eugenia de Montijo, y entonces te muere en una guerra ahí, en la guerra de los Zulus ahí en África, bueno, también una tragedia tremenda. Entonces esta mujer que estaba enamoradísima de él también muere por amor y por influencia de este anillo, ¿no? Y luego se dice que cada vez que Alfonso XII se lo ponía, pues que sufría un atentado, del que afortunadamente siempre salió ileso, ¿no? Y luego también se dice que posiblemente en su lecho de muerte tuviese el anillo puesto, con lo cual también ahí se alimenta.
Ay,
más.
Me he dicho, quítame el anillo, claro, quítamelo ya.
Quítamelo, que está maldito, ¿no? Lo que se sabe es que luego María Cristina, la mujer de Alfonso XII, la viuda, pues pensando que a lo mejor había algo de cierto en esta maldición o oliéndoselo de alguna forma, pues que lo dejó en un armario, en un cajón, encerrado, bueno, ahí perdido, y que se ha recuperado recientemente para exhibirse en la Catedral de la Almudena, en el museo.
Pues yo seguiría, claro. Y me imagino que nuestros oyentes también. Pero bueno, ha sido un placer. La historia se sigue escribiendo y tú vas a seguir ahí, seguro, escribiendo sobre la historia, haciendo programas sobre historia, divulgando y enseñando y al mismo tiempo entreteniendo y divirtiéndonos muchísimo. David Botello, No me toques los Borbones, y en el teatro con Felipe V, el rey que nos salió rana.
En el Lara.
Muy bien, pues un hasta pronto. Ah, y los Dire Straits, ¿por qué? Que no se nos olvide el colofón, la guinda de la tarta.
Pues como ya estoy en una época de recordar cuando era joven, pues me acuerdo que en una época, pues cuando íbamos de viaje, que íbamos ahí con el casete, pues teníamos ahí las mejores canciones, ¿no? A mí siempre me encantaron los Dire Straits, tuve un flechazo con ellos, ¿no? Que era como la primera vez que escuché un acorde de los Dire Straits, pensé, ¿qué es esto, no? Y desde entonces ha sido una relación de amor maravillosa. Y entonces, con esta canción en concreto, es que nos íbamos de viaje, los amigos, y cuando llegábamos a nuestro destino siempre sonaba el Sultan of Swing. Entonces era como, madre
era
mía.
Era como el recibimiento.
Era como el recibimiento de una forma casual, porque entonces tampoco sabías ni cuándo ibas a llegar, no es como ahora, ¿no? Que te dice el GPS a qué hora llegas, ¿no? Entonces, pero era sonar la canción esta.
Y no había inteligencia artificial, no es decir que ese radiocasete tuviera algo que pudiera programar tema.
Y quedaba igual quién aportase esa cinta, ¿no? Venga, que he grabado una selección, la ponía, ¿no? Pues cuando estaba sonando el Sultan of Swing, ¡pum! A los dos minutos llegaba.
Bueno, también te digo que es que la versión que has elegido es muy larga, porque has cogido una en directo que dura 11 minutos, que evidentemente no vamos a escuchar enteros. No, también eso pudo influir, ¿eh?
También puede influir.
Esto es como lo del anillo, todo tiene una explicación.
Puede ser, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, David. Hasta pronto.
Ha sido un verdadero placer, Isabel, como siempre. Y ya sabes que cuando quieras, yo encantado de venir a hablar de historia con vosotros. Fade us.